Este es el día 329 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo 1 Timoteo capítulos 5 y 6 y el Salmo 18. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola a algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Salmo 18. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes, en granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen, los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Hoy terminamos la primera carta a Timoteo, y Pablo, después de estar animando a Timoteo, su discípulo, y enseñándole cómo proclamar la palabra y cómo vivir la verdad como un líder de la iglesia en Éfeso, Pablo se empieza a enfocar en el capítulo 5 en la manera en que debemos tratarnos unos a otros dentro de la iglesia. Pablo ya ha mostrado este argumento acerca de ser la familia de Dios. Y como familia de fe, los miembros de la iglesia de Cristo deberíamos tratarnos mutuamente con amor y con respeto. Y todo esto incluye el brindar apoyo sabio y compasivo a las viudas y a las personas necesitadas dentro de la comunidad. Y mira Pablo cómo aborda todos estos temas de manera específica. Él dice que no reprendan al anciano con dureza, sino animarlo como a un padre. A los jóvenes tratarlos como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Entonces, cuando Timoteo hablaba con hombres o mujeres mayores en la iglesia, él debía darles el respeto que se les debía. Incluso tratarlos con el afecto que uno podría tener a sus propios padres. Y al relacionarse con hombres o mujeres jóvenes, debía tratarlos como hermanos o hermanas. Y debía especialmente tratar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, de manera que la pureza de ellas fuera protegida, así como un hermano lo haría por su propia hermana. Y luego Pablo describe los detalles acerca de cómo cuidar a las viudas dentro de la comunidad. Y aquí se demuestra el carácter único y supremamente diferente que la iglesia debe mostrar en relación al mundo. Mientras el mundo vive en un sistema que es pisotear al que está en más necesidad para yo escalar y ser beneficiado, la iglesia debe vivir en una tierna compasión. Jesús había enseñado a sus discípulos, en Juan capítulo 13 lo vemos, que el mundo sabría que realmente somos discípulos suyos si nos amamos los unos a los otros. En otras palabras, si nosotros queremos testificar al mundo y mantener la unidad en la iglesia, entonces obedeceremos estas palabras de Jesús y nos trataremos mutuamente con amor y respeto. Pablo también da instrucciones acerca del honor a los ancianos en la iglesia, especialmente estos que son líderes, y él dice que ellos merecen su recompensa. Se debería remunerar el trabajo de los pastores para que ellos puedan continuar siendo diligentes en el trabajo de la enseñanza y la predicación de la palabra. Pablo también da instrucciones acerca de cómo tratar acusaciones sin fundamento en contra del liderazgo, lo cual nos da a entender que esto de alguna manera es de esperar. Una persona que está en una posición de liderazgo naturalmente recibirá críticas y objeciones, pero Pablo da aquí instrucciones acerca de cómo tratar estas acusaciones teniendo testigos y teniendo fundamento, y cómo tratar a aquellos líderes que realmente están en pecado y persisten en su pecado. Pablo dice que esto debe ser abordado públicamente y deben ser reprendidos delante de todos para provocar temor entre la iglesia acerca del pecado. Finalmente, en el capítulo 5, Pablo también explica que la selección del liderazgo en la iglesia no debe ser algo tomado a la ligera. La imposición de manos debe ser algo que se hace con cuidado. Y luego en el capítulo 6, Pablo sigue dando instrucciones y aborda brevemente el tema de la esclavitud. Y creo que este es uno de los temas que más preguntas genera cuando alguien está estudiando la Biblia, y más si tenemos en cuenta la horrible historia que tristemente y gracias al pecado aún muchos cristianos en Europa y en América en siglos anteriores perpetraron. Y por eso es sumamente importante entender lo que la Biblia dice acerca de este tema, y específicamente hoy en 1 Timoteo 6 comprender por qué Pablo escribió lo que escribió acerca de la esclavitud. Entonces, solo por dar un poco más de contexto, vemos el ejemplo de servidumbre dentro del pueblo judío. Podemos ir a Levítico capítulo 25 y ver que el propósito de la servidumbre no era abusar, sino proporcionar una alternativa para personas muy pobres del pueblo. Y a esas personas se les trataba no como a un esclavo, sino como un siervo contratado, ¿sí? Como un trabajador. Entonces, básicamente, una persona entraba en un acuerdo contractual con un empleador y trabajaba hasta que podía establecerse nuevamente como una persona libre y completa. Entonces, por eso cuando encontramos en el Antiguo Testamento instrucciones bíblicas con respecto a la esclavitud, no implica que la Biblia apruebe la esclavitud, ya que la esclavitud no es el diseño definitivo de Dios, obviamente es un producto del pecado y la caída, sino que la Biblia, y por ejemplo acá Pablo, aborda el tema de la esclavitud no para respaldar esa práctica, sino para ayudar a pastorear a aquellas personas que estaban atrapadas en un sistema económico y social completamente contaminado por el pecado. Y este sistema había generado la necesidad en ciertos individuos a que vivieran en este modelo de esclavitud con un amo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá la palabra? Bueno, Dios está alentando a los esclavos, aquellos que se ven obligados a vivir en esta situación imperfecta, a que ellos vivan de varias maneras. Número uno, que ellos puedan honrar a sus amos incrédulos, a sus empleadores, a sus jefes. Y Pablo se refiere acá a amos no cristianos en el versículo 1 por el hecho de que hace una distinción entre amos incrédulos y amos creyentes en el versículo 2. Los esclavos entonces debían tratar a sus amos como dignos de todo respeto, ya que ellos también son creados a imagen de Dios. Y la preocupación más profunda de Pablo al dar estas instrucciones a los esclavos era que Dios fuera conocido entre los amos incrédulos. Estos amos debían ver la manera de vivir de estas personas, aun si vivían en condiciones deplorables. Al ver su manera de vivir, ellos experimentaran la gracia de Dios en las vidas de estos esclavos que se habían convertido en seguidores de Cristo. Entonces, no está aprobando esta práctica, solo está tratando de ayudarle a las personas atrapadas en este sistema a que puedan también glorificar a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento incluso proveía la posibilidad de que un siervo, una persona dentro de este sistema, cada cierto tiempo, cada cierto número de años, si es que no habían alcanzado a, por ejemplo, pagar su cuota o terminar el trabajo acordado, cada cierto número de años ellos podían regresar a la libertad. Y esto es una muestra de la ley perfecta de Dios, que no quiere que nadie viva de esta manera. Luego, en el capítulo 6, del verso 3 en adelante, Pablo comienza a abordar el tema de las falsas enseñanzas y falsos maestros en Éfeso. Y Pablo señala dos deseos destructivos que estas personas tenían. Número uno era la búsqueda de controversia y discusiones con palabrerías. Y número dos era el amor al dinero. Pablo advierte a Timoteo acerca de las divisiones espirituales y también en contra de la codicia de posesiones materiales. Al parecer había ciertos maestros que enseñaban y se comportaban muy piadosos, pero era para obtener una ganancia material a través de esto. Y Pablo enseña que la verdadera ganancia está en hacer la voluntad de Dios viviendo en contentamiento. Y nos muestra cómo en realidad el materialismo es una trampa, es algo engañoso, es peligroso y trae condenación. Y Pablo muestra cómo el antídoto para el materialismo es que en lugar de que anhelemos más posesiones materiales, busquemos más a Cristo. Y al buscarle más podamos encontrar satisfacción y contentamiento únicamente en Jesús. Nuestras posesiones reflejan aquello a lo que le adjudicamos valor. Entonces Pablo anima a que huyamos del amor al dinero y busquemos solamente el amor al Señor. Y la manera de luchar en contra del deseo por más cosas es desear mucho más de Cristo. Luego Pablo termina diciéndole a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. Y Pablo empezó la carta de esta manera. Al principio, en el capítulo 1, verso 18, Pablo le dice a Timoteo que se comprometiera fuertemente en la batalla. Entonces, al principio y al final de la carta, Pablo le recuerda a Timoteo la batalla y la lucha que implica la vida cristiana. Timoteo necesita comprender de que está en una batalla por su fe y por la fe de otras personas. Él, como ministro, debe pelear por alcanzar la vida de otros y por defender la verdad. Y tú y yo, el día de hoy, como seguidores de Jesús, también necesitamos comprender esto el día de hoy. Estamos en una batalla por hacer que Cristo sea nuestro máximo gozo, que nuestro único anhelo, más que bienes materiales, más que meras palabrerías, nuestro único anhelo sea serle fiel a Cristo. Dios, hoy te damos gracias por un día más de tu palabra. Hoy te pedimos que nos hagas más como tú, que nos enseñes a tratarnos el uno al otro, así como somos esta familia en la fe, como somos miembros de la familia de Cristo. Te pedimos que podamos glorificarte a través de cada interacción y cada relación que tengamos. Amén. Mañana nos vemos.